Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezen, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezen, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezen, naufrago izateko gida liburon bat. Ederetan eder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Es el momento, como todos los viernes, de abrir el oasis de libertad. Y están todos los que son, así que son todos los que están. Tomás Guas, hola Tomás.
Viva Aragón, viva Carlos Sainz y viva Lucas Cañizares.
Sí, señor, sí, señor.
Buenas
noches. Sobre todo Lucas Cañizares.
Lucas Cañizares, un gran hombre. El hombre de la vigésima.
Ostras, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno. Pues igual de la...
¿Qué años tiene esa criatura? ¿Qué años tiene?
18.
18, un par de cesiones, Dinamo de Kiev, Turku de Finlandia, sí. La 20.
Está bien, Turku de Finlandia. Ahí es que se haga un hombre de verdad y luego ya que vuelva hecho y derecho, ¿verdad? Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Qué alegría más grande escuchar al profesor Alcalá, de nuevo por aquí, por el oasis de libertad.
Ahí lo tienes.
Buenas noches, Víctor, buenas noches.
Además estoy, no sé si lo han encerrado usted con gato en un campo de concentración durante 2 meses, porque me he quedado helado cuando he escuchado críticas al gobierno de Alcalá. Digo, cuidado, que aquí ha vuelto Jesucristo, hay un cambio en...
Ha habido algo.
¿Has
escuchado
sociedad,
críticas, ¿no? Mías?
Sí, críticas al Alcalá, al gobierno. Digo, o sea, lo han encerrado en un campo de concentración con gato 2 meses o algo. Me he quedado sorprendido. Debe estar sindicalista, que... Rubiales debe estar muy afectado, ¿no? Porque al parecer que no hubiera fútbol los viernes y los lunes era una cosa que más o menos era un ataque mundial a la humanidad. Bueno, pues nada.
Bueno, no te lo saltes, que se van al guión más tarde, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Respeta el guión de Joseba.
Vamos ahí. Germán Dovarrola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre. ¿Qué tal por ahí?
Bueno, lo primero, alucinante que el Depor haya superado hoy la barrera de los 20.000 socios en segunda B. Me parece un dato espectacular. Y luego, ya que no lo hace Víctor...
¿Cómo somos, eh?
Sí.
¿En cuántos clubes ha pasado eso? ¿Os acordáis cuando el Atlético Madrid descendió a segunda división? La última vez que descendió a segunda división. Y también se batió el récord. Cuando la Real estuvo en segunda división, hubo mogollón de gente que se apuntó y que se hizo socio. Y fíjate, el Depor, 20.000 socios en segunda B.
Sí. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite.
Es que bajar... Oy,
qué bonito.
No, es que es
qué
así. Bonito. Entonces tú, cuando te das cuenta que la situación es extrema, que en este caso ha habido ciertas injusticias, un ataque, etcétera, etcétera, la gente reacciona y ha reaccionado de esta manera. Y luego, ya que Víctor no lo ha hecho, quiero enviar un saludo a un oyente, un fiel seguidor del Oasis de Libertad que nos está escuchando. Se llama Santi, es de Vitoria y me ha dicho, joder, si me saludáis, los del Oasis, me hacéis feliz, se lo enseño a mi novia y no vea la que he ido aquí. Así que Santi, de Vitoria, un beso enorme desde el Oasis.
Pues hala, ya
y
está.
Y otro para la novia.
Y para la novia también, claro, pero bueno, con permiso de Santi.
Casi más para la novia que para Santi, ¿no? ¿Para
qué sí, bueno. Vas
a,
sí.
A todos, Joseba, a todos. Bueno.
Tutti.
Alca, qué alegría escucharte, amigo.
¿Qué pasa, Germán?
Hugo Jeffrey Ballester, hola, Huguito, hey, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy buenas, mejor que el Valencia.
Sí, eso lo contaremos luego. Sí, sí. Aprendiendo de los mejores, me gustaría por primera vez seguramente mandar varios saludos.
Muy
mañana,
bien.
Mañana, como bien sabéis, arranca ese que dicen fútbol no profesional, pero que es tan profesional como el que más.
Por supuesto.
En todos los rincones de España, que tan necesitados de trabajar están. Y yo quería aprovechar para mandarle un abrazo muy grande y el mejor de los debuts a los míos. A Santi García, que es un pedazo de entrenador, que mañana arrancará su andadura esta temporada con el Silla, con el gran Fermín y el gran Aspas en su equipo. Mandarle un abrazo a Carlis, que estará nervioso esta noche porque mañana debuta en el juvenil de Liga Nacional del Valencia. Ha peleado muchísimo para estar en semejante club y en semejante categoría. Y a nuestro gran David Albelda, que mañana debuta en Segunda División B a las 4:30 de la tarde con el HNT en casa, ni más ni menos que contra su Valencia Mestalla. Y en definitiva, en general, a todos los que pertenecen a este gran fútbol, bastante apartado por la élite, pero que cada día entrenan como el que más para sacarse unos cuartos y trabajar por lo que más les gusta y que seguro que no va a ser una temporada fácil, así que mucho ánimo a todos.
Somos un poco de la Nuncia también, ¿eh, Hugo, este año?
Sí, 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 no lo he querido decir, pero...
Y del Córdoba y del Almería.
Estoy muy pendiente de la Nuncia.
Y del Algeciras.
Y del gran César Fernando y del gran Manu.
Buen central tienen ahí la Nuncia.
Y del Racing de Ferrol.
Yo es que como lo he visto en directo mucho...
Y del Racing de Ferrol, la Malata, por favor.
Hombre, puedo decir que también.
También, también. Eri Frade, hola, Eri.
Y del Enense, digo yo, muy buena.
Todos somos del Enense.
Que tenemos que dejar para ti.
Tenemos que ir al Reconquista a hacer el Oasis, nos han dicho.
Sí, ahí en el salón del...
Eso sí que magnífico.
El salón Covadonga, es espectacular. Es casi tan bonito como el Campo Amor. A mí me ha encantado ahí la ceremonia, me ha encantado el remate final con los gaiteros ahí en el Campo Amor en solitario.
Es un salto un poco grande para nosotros, de la rotonda de Valdebebas.
Pero si hay que ir, se va, ¿eh?
Hombre, hombre.
Bueno, Oviedo acoge a todo tipo de gente, incluso a vosotros. O sea, que no hay problema.
Nos podemos llevar a la rotonda.
También.
No, el cono.
Alguna, y si no, hablamos con alcaldía y rápidamente hacemos.
Pobre cono.
¿Os imagináis llevar, en vez de llevar un escenario, llevar la rotonda entera por toda España?
Sería
la rotonda de Valdebebas, ¿eh? Sería magnífico, es verdad. Y por último, Juan Gato. Hola, Gato.
Hombre.
Buenas noches.
Hermano, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis, cachimberos?
Cachimberos. Bien te veo.
Ahí. Ese gato.
¿Qué tal? Esas
cachimbas.
Vamos.
¿Qué has hecho con Alcalá?
Oye, no sé, me ha sorprendido la introducción de Víctor, pero es una enhorabuena para todos que esté Alcalá otra vez aquí, ¿eh? Eso es
muchas gracias,
para,
hombre. No me he ido a ningún sitio, ¿eh? Pero vamos.
¿Cobraremos menos, Gato?
Hombre. Sí, vale, igual. Hombre. Todo sea por el bien del grupo.
O sea, por ayudar a un amigo, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, está esperando...
No, déjame saludar, ¿no? Hay que saludar.
Ah, sí, va a saludar.
Bueno, pues hay que darle a Joana Pastrana. Uno.
Sí, acaba de ganar.
Hombre.
Sí.
A Dani Martín por el disco magnífico. Yo pensé que
era grande.
Ellos, Eva.
¿El qué?
El disco de Dani Martín.
No lo tengo.
¿No?
No.
Lo que me dé la gana.
Bueno, se llama el disco Lo que me dé la gana.
Sí.
No lo tengo.
Y una peineta.
Y una peineta para todos.
¿También?
Sí, sí.
Qué agradable.
O sea, es que Dani es así.
Sí. Pues nada, perfecto.
Y luego, bueno, ya mucho de Alcalá. Y sobre todo, en ese fútbol no profesional, pues hay que ser del Córdoba, como dice Víctor por Savitas, de la Algeciras, pues Alba Ballesta.
Hombre, sí. Capitán.
Sí.
Escucha, y enhorabuena a Hugo por la entrevista con Carlos Soler, porque eso a mí me encantó. Escuchar
un
tipo
así. Y estuvo muy
tan
bien, el chaval, muy bien.
Es que esas son las entrevistas y que merecen la pena escuchar.
Había que atreverse, ¿eh?
Sí, cierto, sí. Visto, no era plato de buen gusto, ¿no?
No, vaya momento.
No estamos en tiempos de dar la cara, ¿eh?
Eso
he visto
es,
fotos
eso
de Salvador Ballesta Salva, técnico de la Algeciras, y se ha abandonado al bocadillo de Melba, ¿eh?
Yo lo he visto.
No se lo digas porque está preocupado.
Está cada día más...
Bocadillo
más,
de Melba,
más,
qué
está
bueno.
Cada día más... Bueno, lo voy a decir, más negro, está cada día más negro. Y
negro ya era, ¿eh?
Sí, era negro, pero ya está cada día más negro, porque no es
lo
blanco,
percibes,
es negro.
Orondo.
Y efectivamente, bocadillo de Melba mañana tarde noche.
Te voy a contar la última.
Espera, Gato. Es que está esperándonos un padre que ha salido de su confinamiento, de su retiro espiritual, podríamos decir.
Vamos.
Es un padre con la baba caída. Es un padre,
¿sí?
Es un padre que ahora dirá que es algo circunstancial, que este chaval está por hacerse todavía, que no se le puede subir a la cabeza. Es decir, todas esas milongas de los padres cuando no saben qué decir. Don Santiago Cañizares, hola, Cañete.
Hola, buenas tardes.
Hola, Cañete.
Para Lucas.
Pues nada, ya está claro. Claro. Que esto es acojonante, macho.
¿Qué vas a decir? No, si es que está, porque no están otros, porque tal, porque sí, porque no. Cual, porque
hombre, tendrá que decir lo mismo de Ansu Fati, ¿no?
Vamos a ver, entrevistarle a él, que preguntarle a él.
Más quisiéramos.
No le dejo hablar.
Exacto.
Ya está, pues, a ver, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que claro.
Que estás feliz, joder, dinos que estás feliz, joder, que estáis en la familia feliz, encantado, eso es lo que nos tienes que decir.
Sinceramente estoy feliz y orgulloso de él siempre.
Claro, hombre.
Es un niño que bueno, pues se fue muy joven de Valencia, tuvo que aguantar mucho ahí en la cantera de Real Madrid, porque hay mucha competencia, aparte pues es el hijo de Cañizares, entonces tú estás aquí porque eres el hijo de Cañizares, pero tú no vales para nada. Y bueno, pues muy pronto aprendió a sufrir dentro de lo que es la competencia en el fútbol y demás. Y entonces, pues bueno, pues a las circunstancias han querido que vaya hoy citado con el primer equipo, pues para él es una gran ilusión, obviamente, es una experiencia tremenda. Pero como le he dicho yo, digo, mira, si te cuento, la primera vez que yo fui citado...
Eso, te iba a preguntar a ver cuál fue el partido al que fuiste tú por primera vez.
Creo que fue en el 88-89 contra el Cádiz también.
¿Contra el Cádiz también? ¿En serio?
Joder. En el Carranza, sí. Yo era tercer portero. del Madrid, y fui. Entonces yo le he dicho, mira, si te cuento lo que he tenido que pasar yo desde aquel día hasta que fui futbolista profesional, mejor no te lo digo para que no te asustes. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Pues que, oye, que disfruta y que es muy bonito, claro que sí, tener contacto con el fútbol profesional, pero que te queda toda la mili por hacer, obviamente.
Bueno, pero mira, este es el primer paso importante, claro. El primer paso ya es estar ahí, ya has estado. Y a partir de
y
aquí,
en Cádiz,
bueno,
pues... como el padre y como el buitre, es todo leyendas.
Oye, Santi, a ver, los porteros estáis muy zumbados. ¿Qué grado de locura tiene tu hijo?
Ahora ya viene mucho mejor que antes.
Sí, elevado. Elevado.
Sí, ya vienen de serie mucho mejor, vienen más educados, más tranquilos. Entre ellos se llevan bien, como nosotros, que nos llevamos siempre mal entre nosotros. El que jugaba, el que no, todos se enfadaban. Entre ellos se llevan bien y la verdad que en ese sentido es muchísimo mejor que nosotros, es una generación mejor. Luego, pues es una generación que le gusta mucho jugar con el pie, cada vez juega más con el pie que con la mano. Lo vais a sorprender dentro de unos años cuando todos estén en toda la generación esta que llega, con 17, 18, 20 años, estén en primera división los que lleguen, porque se juegan con el pie igual que un futbolista, ¿no? Y bueno, pues obviamente... También es verdad que si le dedican tiempo a jugar con el pie, pues pierden también técnica con la mano, ¿no? Es la realidad también. Entonces, pues es la nueva generación de porteros que nos llega. Todos muy altos, todos guapos y todos estrellas de cine, ¿no? Sí, luego la portería ya veremos a ver.
Sí, sí, porque la verdad es que el chaval ha salido guapo, ¿eh? Más que el padre. Tengo que reconocer que el chaval ha salido guapo.
Digo, oye, tú... Si yo tuviera tu cuerpo, estaría jugando todavía,
¿no? ¡Qué frase esa! Yo con ese cuerpo, sí. Claro, sí, ya.
Oye,
ya.
Y
el año...
Con edad, yo me tiro de los
campos
de
tierra. Sí. Oye, una duda que tengo yo. ¿El niño es madridista?
El niño lleva la camiseta del Madrid. ¿Cómo no va a ser madridista?
Bueno, hay sorpresas en la vida.
No, a ver, el niño nació, fíjate, la semana de 2002, que... ganamos nosotros la Liga en Valencia. Y obviamente, pues es valenciano. Y obviamente su ilusión de siempre era haber jugado en el Valencia. Pero con 12 años le llamó el Real Madrid. Y me acuerdo que le dije, vamos a ver, no porque te llame el Real Madrid hay que ir necesariamente. Porque, oye, esto es muy bonito, pero a lo mejor aquí es que se tiene que comer el marrón de vivir solo, de vivir en Madrid, de soportar la presión del fútbol, de soportar esta vida ya dedicada en el 80% al fútbol, eres tú. Entonces, si te parece, vamos a hacer una visita a Valdebebas, ves cómo es aquello, y si quieres quedarte, pues oye, pues te quedas, porque el Madrid dice que quiere que te quedes. Y si te quieres venir porque no lo ves claro y no quieres salir de tu familia todavía, porque tenía 12 años, Tomás, 12 años,
sí.
Pues entonces, pues oye, que no pasa nada, que tienes todo por delante, que ya vendrán dentro un par de años cuando hayas cumplido. Y entonces fuimos a Valdebebas, me acuerdo que en ese momento apareció Cristiano Ronaldo por allí. Entonces, claro, el chaval se quedó flipado. Y dije, papá, Cristiano, ya, es que trabaja aquí. Y bueno, pues frustró de alguna forma lo que iba a ser una visita objetiva, ¿no? Porque ya desde ese momento dijo, yo me quiero quedar aquí.
Claro, como para no. Pues, Santi, que lo disfrutéis mucho en la familia. Suponemos que no lo vamos a ver jugar todavía, pero el hecho de que esté ahí ya es un paso muy importante en la carrera de este chaval que apunta muy alto.
Por cierto, Joseba, me dijo Cañete esta tarde que el chaval de todos los años firmaba por el Depor. O sea, ahora que no se venga abajo. Ah, bueno, sí, que no se achique, que no se venga abajo.
A mí también me dijo que le gustaría jugar a la Real algún año.
Bueno, ¿te dijo eso?
Sí, eso me dijo.
A mí, no sé. Santi, desmiénteme si ahora mismo estoy diciendo algo que no sea cierto.
Qué buen portero se ha perdido el Depor, macho.
Bueno, yo te dije, en primera lo fichamos en 2 años.
Os recuerdo que el chaval ha dicho que soñaba con jugar en el Valencia.
Lucas el Grande.
Joseba, antes de cerrar, como yo hablo con conocimiento de causa en esta historia, y su padre no lo va a decir, lo digo yo porque lo he vivido en mis propias carnes. Lucas, en los últimos veranos, aparte del sacrificio aquel, que para la gente es muy bonito llegar a Valdebebas, ver a Cristiano Ronaldo y quedarse a jugar con el escudo del Real Madrid, que es algo muy grande, se marchó con 12 años a vivir solo a Madrid, con la distancia que había con sus padres, su familia, sus hermanos, sus seres queridos. Pero aparte de eso, yo he vivido en mis propias carnes como en los últimos veranos, en una edad complicada, los 15, los 16, los 17, incluso este mismo verano, mientras todos sus amigos estaban, pues evidentemente disfrutando de la vida como merecen, él estaba mañana y tarde aquí en Valencia entrenándose para poder cumplir algún día el sueño de ir escalando categorías en el Real Madrid. Es un chico que cuando ha merecido, por ejemplo, la portería de la selección nacional, no sé si porque le ha pesado el apellido en el entorno o no sé por qué circunstancias, merecía jugar en la selección en inferiores y no lo han convocado, no se ha venido abajo, ha seguido luchando, se metió en el equipo de la Youth League, que quedó campeón de juveniles, y hoy cumple el sueño. Bueno, pasó por el Castilla de Raúl recientemente y hoy cumple el sueño de entrar en la lista de convocados del primer equipo. Así que desde aquí, mi enhorabuena no al padre, que también, sino sobre todo al hijo, a Lucas Cañizares, que se lo ha forjado él, se lo ha ganado él, y hoy, por méritos propios, está entre los convocados del Real Madrid.
Sí, señor. Qué bien has hablado.
Pues, ala, dicho esto, ya no podemos decir nada más.
No se paga ya más a ti.
Sí, se ha quedado a gusto. Se ha quedado a gusto. Santi, te mandamos un beso gigante para ti y para toda la familia. El domingo, café y pastas, ya lo sabes, ¿eh?
Venga, listo, no, ahí no estaremos.
Vale. Un abrazo grande. Gracias, Santi. Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Está por ahí Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Aquí estamos. Buenas noches.
Bueno, muy buenas.
El líder. A todos.
El líder, ¿eh? Hoy empezamos por el líder, ¿eh? Hemos empezado por el líder. Como
bueno, no es la hora a la que me habían dicho, pero sí.
Oye, ahí. Llevamos 10 minutos hablando del líder. ¿Qué quieres? Sí, aunque no hayas hablado tú, hemos hablado del líder. Del portero, del líder. Bueno.
Lucas Cañizares,
sí, señor.
Raúl, muy importante en que se haya saltado varias categorías ya y que haya debutado ya con el Castilla, como decía Hugo. Y todo son muy buenas palabras de este chico que llegó muy joven, que muy pronto empezó, como dijo su padre Santi, a sufrir lo que significa estar en un Real Madrid y que te miren con lupa. Y yo creo que eso lo ha hecho más fuerte y lo ha hecho crecer cada día, ¿no?
Lucas Cañizares, que contrasta con el nombre de Odegaard.
Edegaard.
¿Qué le pasa a ese muchacho? ¿Qué le pasa?
Pues mira, hoy ha sorprendido porque hoy ha sido el primer día que Zidane ha podido trabajar con todos los internacionales para preparar el partido de mañana, y en rueda de prensa ha dicho que estaban bien todos, que habían llegado bien, que estaban preparados, pero de hecho Odegaard ha trabajado con normalidad en el día de hoy, pero al término del entrenamiento ha sufrido, bueno, no, se notaba ahí algo cargado en el sóleo, en la pierna derecha, se han hecho unas pruebas y se le ha detectado ahí una lesión muscular. Ya sabéis que en los partes no dicen el grado, tampoco el tiempo de duración, pero por la experiencia que yo tengo, el sóleo es algo bastante complicado y por poco que sea, mínimo 10 días, 15, no se los quita a nadie. Es decir, que se pierde no solo el partido de mañana del Cádiz, sino el debut del Real Madrid en la fase de grupos de Champions, y por supuesto yo creo que al Clásico tampoco va a llegar.
Pero los salmones tienen sóleo, no sabía yo.
Pues deben tener. Se ha lesionado ahí.
Siempre se aprenden cosas. El Madrid es como el libro gordo de Petete.
Sí, es verdad. Se aprenden muchas cosas.
Enseña y te entretiene, sí.
¿Qué recupera para mañana? ¿Cómo está el Madrid de cara al partido de mañana? Porque entre los que están lesionados y los que han venido de los compromisos internacionales, no sé cómo está el equipo.
Bueno, a ver, lesiones de larga duración. Eden Hazard, Carvajal y Odriozola. Mariano, que sigue recuperándose de esa intervención que tuvo de amigdalitis y que todavía no está en condiciones. El mencionado de Odegaard. Y luego recupera de hombres que no estaban antes del parón, pues a Toni Kroos, que ya ha jugado con Alemania los dos partidos y además completos, a Eder Militao, que hoy ha entrenado por primera vez con el grupo y que ha entrado también en la convocatoria, y bueno, al mencionado Lucas Cañizares, ¿no? Esas son las tres novedades, digamos, de la lista de 20. El equipo se concentrará mañana a las 12:30. Y luego va a haber rotaciones sí o sí. Las suele hacer siempre Zinedine Zidane y después de un parón mucho más todavía. Así que va a haber bastantes rotaciones y bastantes posibilidades. Yo creo que el equipo tiene complicaciones a ver qué decide. Si da descanso a uno de los dos centrales, a Varane o a Sergio Ramos, en principio parecería que sería más lógico Varane, pero tiene el problema del lateral derecho, que sigue sin Carvajal y sin Odriozola. Nacho estaba ocupando ese puesto, podría ocupar también el puesto de central. Militao solo tiene un entrenamiento. Yo creo que ahí hasta Lucas Vázquez, incluso Ferland Mendy, que ha jugado de lateral derecho con Francia este último
Fernand
partido.
Mendy.
¿Ese es nuevo?
Ferland Mendy. Sí.
Mendy, ¿no?
Es que digo que me ha asustado, digo que don Florentino ha firmado otro.
¿Qué ha fichado? Yo he pensado lo mismo.
Ha jugado con Francia por el lateral derecho, con lo cual hasta tendría opciones, como os digo, tanto Lucas como Mendy. Así que vamos a ver qué es lo que decide. Y luego en el centro del campo, tanto Casemiro como Valverde, que son, digamos, los pulmones ahí en la zona ancha, pues los dos vienen de viaje transoceánico. Vamos a ver si da descanso alguno. Yo creo que van a entrar como novedades que no jugaron en el último partido ante Levante, pues entrarían Marcelo, entraría Isco, entraría, pues vamos a ver si Asensio también entra en ese once inicial. Luka Jovic en principio no lo veo yo que entre en el once inicial.
Bueno, hoy ha contrarrestado lo que dijo Borja Mayoral, Zinedine Zidane, en la rueda de prensa previa al partido, y ha dicho además de eso todo esto.
¿Te han molestado unas declaraciones de Borja Mayoral que han montado mucho revuelo? ¿Te parece normal?
No, bueno, yo hablo como siempre, con mis jugadores, pero esto son cosas privadas. Lo más importante para mí es intentar siempre ser sincero con ellos. Ya está, ahora cada uno puede opinar, decir. El resto de las cosas no te voy a decir, de todas formas, lo que hablo con los jugadores, porque es personal.
¿Qué le ha parecido la actuación de Odegaard y como hombre de fútbol, qué le está pareciendo la evolución de Haaland?
Bien, contento por, además, cuando los jugadores van con la selección, yo prefiero que jueguen. De Haaland, bueno, no es mi jugador, pero es bueno, te voy a decir.
A mí, de lo que ha dicho Zidane, lo que más me ha llamado la atención es que ha aclarado que él fue el que pidió a Jovic.
Sí.
Con lo cual, está en la obligación de sacar rendimiento a Jovic.
El año pasado le pidió le ficha al Madrid porque lo que lo da. Ahora, a mí lo que me sorprende de eso, y acabo, es que él debió de elegir a Jovic, no Mayoral. No creo que si quisiera Mayoral lo hubiera cedido, ¿no?
El tema es que, bueno, pues lo que dice él, que cada uno opina de lo que quiera. Durante esa última semana en que, acuérdate, Joseba, que tanto tú como Juan me preguntabas, bueno, ¿y por quién van a elegir? ¿Por Borja o por, para salir, por Borja Mayoral o Luka Jovic? Decíamos que todas las papeletas las tenía Borja, primero porque era menos costoso para el Real Madrid, tenía más ofertas, tenía más predisposición, pero que el Real Madrid entendía que, pensando de cara a un futuro, Luka Jovic pues le vendría bien tener todos esos minutos en un equipo, pero nunca llegó esa oferta, ¿no? O sea, yo creo que en el caso de Borja Mayoral es una interpretación que yo hago, ¿eh? Yo creo que en esa rueda de prensa se adornó un poquito cuando le preguntaron, bueno, pues si era Luka o él el que tenía que salir. Y él, bueno, pues dijo, no, fui yo el que quise salir, aunque ellos querían que saliese otro. Yo creo que hubo una confusión. Y las declaraciones hoy de Zidane, primero...
A ver, Melchor, ahí no cabe confusión.
No da usted más carrete, porque la que están dando hoy con Jovi, el primo capitalino, jugador que no juega nunca, es para verlo.
No, lo que quiero decir
estaba
es
esperando, visto.
Vaya deita que está dando el primo capitalino con los internacionales.
La,
al parecer,
la mal lo ha metido con Griezmann y con Joao Félix.
Al parecer, el único equipo que ha tenido internacionales es el Real Madrid.
Pero espera, Víctor, que estamos con el centro.
Juegan uno contra uno.
Estamos con el centro del campo, faltan los de arriba.
Bueno, efectivamente. Que todavía no lo extremo
y la gente,
tú también estás anotando, ¿no, Germán?
Sí, yo tengo aquí el papelito.
Me faltan tres.
He estado aguantando, pero ya cuando el director Don Joseba, ya máximo exponente del periodismo capitalino, insiste con Jovi, digo, ya, me voy a agachar.
Oye, yo estaba contando de 10 a 1 y estabas diciendo, a ver cuándo salta Víctor. 9, 8, 7.
Trato de informaros y demás. Tenía gente con el WhatsApp.
Trato de no interrumpir a nadie, pero bueno.
Melchor, no les hagas caso, pero Jovi que está contento.
No, tranquilo.
¿Está contento el hombre?
Tú, Melchor, no les hagas caso, dice Guas.
Claro, pero ¿cómo está el chico? ¿Está contento? ¿Está entusiasmado? ¿Espera jugar? ¿Cómo está?
¿Ya juega al golf?
Melchor es inasequible al desaliento.
Bueno, pero vamos por líneas. A ver,
estamos en el centro del campo. Oye, en la puerta, Lucas Cañizares, ¿no?
Y si empezamos
de nuevo... El ataque. ¿Quién juega en ataque?
Vamos a recordar los 20 cuántos que ha convocado Tiden.
Da la lista.
Son 20 solo, ¿eh?
¿20 solo? Pues venga, más rápido todavía.
Pero pronunciando bien.
Vamos, 1-1.
¿Courtois?
Venga, empieza.
Lanning.
Eurovisión.
Se está partiendo de risa Alcalá, le digo por ahí atrás.
Bueno, pero claro, es que la gente espera la lista.
Y luego no quería venir los viernes a Alcalá.
No, 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 si yo quiero ir todos los viernes. O sea, que me convocan de vez en cuando.
Eso porque no se, eso porque no se ha dado cuenta Lama, sino Lama es capaz de dar los 20 jugadores del Madrid en todos los programas que hace.
A Lama no, de no, que va, que vaya eso, con el taxi.
En otro tiempo sí, pero la Lama va a una velocidad que no permite.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
No. Bueno, y del Cádiz algo habrá que decir, ¿no?
Hay que llamar a Manuel Vizcaíno, presidente. Claro. ¿Es que te lo diga yo? ¿Lo contáis vosotros o cómo?
No, no, no.
A ver, tú, Mel.
Cuidado con Negredo, mañana. Cuidado con Negredo.
No, sí, pues Negredo sí. Yo creo que es el peligro. El pues peligro es el otro. Novedad. El otro,
que
el otro.
Choco.
Ese.
Alex Hernández, ojo.
Que está en un momento de forma ese, que cuidado, ¿eh?
Yo estoy con los clásicos. Negredo.
¿Y Salvi? ¿Qué me dices?
Buen futbolista. Y Alejo.
Alejo.
Que es un equipo...
Y Alex.
Y Alex,
qué bueno es Alex, ¿eh?
Yo firmaba el empate, ¿eh?
Bueno, el partido de los hermanos.
No es malo,
y de
por lo que sea sumar.
Sí.
Vale.
Bueno, el Cádiz que Álvaro Cervera ha dicho que...
Ahora la lista del Cádiz.
Ahora os voy a contar los problemas que tiene Álvaro Cervera con el partido de mañana.
Ajá.
Nada, que
tiene problemas.
No van a venir a pedir camisetas, ha dicho, ¿eh? O sea, que lo tengáis claro.
Respeto, ¿eh?
Cuidado con el Cádiz, ¿eh? Cuidado con el Cádiz fuera de casa.
No le deis por muerto al Cádiz.
Meterle mano es muy complicado, ¿eh?
Las dos victorias. Dos victorias, un empate y las dos derrotas. Así que... dice que sin público evidentemente está todo más igualado, pero que van a tratar de las cosas que hace bien el Real Madrid, tratar de impedírselas.
Muy bien.
Que vienen con ilusión de llevarse algo.
Esa es
aquí.
Una buena declaración de intención.
Contundente.
Sí. Pero las dificultades, ¿dónde estaban entonces?
Mejor que la de Borja Mayoral.
Adiós, Mel, hasta mañana. Un abrazo.
No, un abrazo.
Oye, que llevas 25 minutos aquí hablando de
Mel. El banquillo también, si queréis.
La que ha dado el choro hoy.
No, hoy ha sido. Hoy ha pasado una tarde.
Escucha, y encima se queja de que entra antes. ¿Qué te parece?
No, pero se queda impasible, es magnífico.
No, se ha desahogado, ha tenido una mala tarde.
Un crack.
Bueno, vuelve cuando quieras, Mel.
Real Madrid-Cádiz, mañana a las 6:30 de la tarde.
Hay que conseguir que Mel entre un día como entró Miguelito el otro día, que estaba crecidísimo.
Sí, no, sí. Yo creo que estaba chispado.
Eso justamente.
Estaba chispado.
Eso justamente. Arriba todo.
La cachimba, no se haya pasado
decirlo,
con la
pero...
Sí. La cachimba. O Mike Clark.
El daño que estará haciendo las cachimbas.
No, es que a Miguelito la selección le toca. Es de esos españoles que cada vez hay menos que no le gusta que se metan con la selección. Lo lleva como muy dentro.
Bueno,
lo que no me gusta es que juegue.
ya.
Todo lo demás sí, pero que no juegue, ¿no?
La selección a él le ha dado pingües beneficios.
Claro, a él sí, y a él y la Mago llevan dieta.
Bueno, pero porque ha escrito el libro, escríbelo tú en Sevilla.
La selección no juegue.
Escríbelo tú en Sevilla y te dará los beneficios a ti el libro.
Los 14 días que llevamos con 3 partidos insoportables, pero es
hoy me ha escrito Miguelito al WhatsApp, que estaba así como muy muy bizcochón, porque tal día como hoy, hace 9 años, creo. Juntamos él y yo en el Hotel Reconquista para un programa que hacía Joseba.
Desde este mismo sitio, sí señor.
Sí,
a Luis Aragonés y a Vicente del Bosque.
Tal día como hoy hace 9 años,
es verdad.
En el 2011.
Es verdad.
Qué bien.
Y sí, por eso digo que Miguelito lo siente tremendo. Y lo vive, ¿no?
Que además, si recordáis, venían de una situación un tanto peliaguda, ¿eh?
Sí. No, hombre, joder, claro, el relevo en el banquillo de la selección española se había hecho de una forma muy traumática, sí. No se hablaban, no, sí.
Ese fue el mérito de Alcalá y de Miguelito.
No, creo que fue la única entrevista que vieron juntos en su vida.
Sí. Pues mira,
¿cómo pasa el tiempo?
La de Carlos Soler y esa.
9 años no es nada, Alcalá. 9 años.
Joder, que no es nada.
Bueno, ¿estáis contentos con que haya fútbol viernes y lunes o no?
Yo los viernes y los lunes me
espanto. Un problema menos, ¿no?
Por supuesto que sí.
Lunes no.
Buah, los lunes, por Dios.
Yo creo que el viernes está bien. No sé si es popular, pero yo creo que el viernes empezar el fin de semana con un partido de fútbol está bien, está dentro del calendario, pero que el lunes es ese partido que se cae por el precipicio y que le interesa a las aficiones de los dos clubes que juegan.
Y sobre todo, ¿quién va a ser este año el danificado? ¿Quién va a ser el danificado con los partidos de los
lunes? No, hombre, porque dice Lozano en su resolución que sea de una forma un poco compensada. O sea, que no un tonto de turno le pongan a jugar todos los lunes.
De uno en uno, que no sé.
Dos el Madrid, dos el Barça.
Oye, pero vamos a tener semanas de fútbol todos los días, claro.
Magnífico,
porque
claro,
hay 3 semanas de competiciones europeas ahora seguidas, creo. Con lo cual habrá lunes partido, martes, miércoles Champions, jueves Europa League, viernes a domingo, lunes Liga.
Igual que la Copa está abierta todos los días y el Corte Inglés.
Efectivamente.
Por todos los días, claro.
Y no por
¿cuál es el problema del lunes? Es que realmente no sé cuál es el problema del fútbol el lunes.
Algunos cierran de vez en cuando los festivos.
Mira,
yo te digo, a mí lo del lunes me parece un coñazo insoportable.
Bueno, pues no lo
me
ve
parece,
usted.
Me parece, es que está no bien lo veo. Expresado. Me parece sí. fenomenal pero cargarse los partidos de las 12 del mediodía y de la 1, que
ahí voy yo.
Me parecía que empezaba la jornada a las 6 de la mañana cuando todavía estaba el sereno dando vueltas con el afilador, o sea, 12 y 1 no pintan nada, pero ahora hablando completamente en serio, lo mejor de todo es que no van a estar poniendo horarios y cambiándolos a los 4 días haciendo el ridículo. Eso es lo mejor. O sea, mira, han dicho,
si
señores, no va a haber partidos.
Los lunes,
a no va a haber partidos a las 12 y a la 1. Para va a haber los viernes y lunes. Pero por lo menos no vamos a estar poniendo horarios y a los 4 días, bueno, lo volvemos a cambiar. Ahora lo tenemos para atrás. Ahora decimos a este club que no juega. Ahora
para mí,
día,
de todas
ahora
formas, se mantiene horrible. El peor de todos los horarios, que es el del domingo a las 2 de la tarde. Yo ese horario no lo concibo bajo ningún concepto. Ese debe ser el peor de todos con diferencia.
Los seguidores del Athletic te acompañan, además.
No, pero ahora no va a haber a las 12.
En Bilbao están hasta las trancas.
Hombre, hasta las trancas. A las 12 y a la 1 no va a haber. Estos son capaces de meterlo a las 3 y a las 5 de la madrugada, ¿eh?
No le des ideas, que te vas a escapar de todo.
El mercado de Marte le va muy bien. Claro, esos dos, ¿cómo lo van a meter? Porque
no, porque ahora vas muy desahogado, Guas. Ten en cuenta que hasta ahora estaban comprimiendo todo en sábado y en domingo y ahora pues por lo menos tienes una ventana el viernes y otra el lunes para quitarte dos partidos.
No, pero Alca, el año pasado, la temporada pasada, mejor dicho, no olvidemos que había viernes, lunes y seguía habiendo partido sábado a la 1 y domingo a las 2. Sí. Sabía todo, ¿no?
Yo quiero está hacer contestando una Alcalá reflexión. Esos dos partidos, el del sábado por la mañana y el del domingo por la mañana, pasan a viernes y a lunes.
Esa ventana para el fútbol base es muy importante. La del domingo sí, casi más que la del sábado, porque vital. Al final a los hijos vas a verlos porque son tus hijos y, claro. Y te da igual lo que pongan ahí, pero la del domingo por la mañana.
Y para las chicas también, Eri.
También.
Yo intento que están haciendo de promocionar y de darle bola y de que vaya calando un poquito la Liga Iberdrola. Oye, tener ahí la banda del domingo por la mañana, del sábado por la mañana.
Sí. Fundamental.
Y que no haya la competencia de un partido de primera, claro, que se lo come absolutamente todo. Eso está bastante bien visto.
No, depende del partido. Claro. Mira, yo he tenido que poner el horario de la semana siguiente sin saber cuándo jugaban el Oviedo y el Sporting. Claro, en Asturias conviene saberlo. Sí. Entonces, he tenido que tirar una moneda al aire y he puesto el partido precisamente el domingo a las 12, que me parece la mejor franja, pero es que claro, por ejemplo, un equipo como el mío tiene que evitar a Madrid, a Barça, que juegan juntos en esta semana, Oviedo y Sporting. Es que tienes que hacer un horario de esquivando a 4.
Claro, Alcalá, en este pulso que ha ganado la Liga a la Federación, no acaba aquí. Yo me imagino que Rubiales estará rumiando otro para devolvérsela a Tebas en cuanto pueda, ¿no?
Bueno, pero yo creo que esto ya está, ¿no? Es que es muy aburrido. Yo creo que ya la gente se aburre.
No olvidemos...
Ya tenemos las reglas del juego para hasta mayo. Ya no toquemos esto, ¿no? O sea, yo no sé si el presidente de la federación quiso en algún momento, Fouto tiene esa teoría, yo no lo sé, si soñó en algún momento con pedir dinero a cambio de autorizar los lunes, los viernes, pues bueno, sí. Ya ha intervenido el gobierno, ya ha intervenido el consejo, ya tenemos las reglas de juego, esto se juega así, dejémoslo estar ya, ¿no?
Es que conociéndoles...
Ya, pero Gato, hay que tener en cuenta una cosa, no es una decisión que haya tomado la Liga, ¿eh? Es una decisión que ha tomado el Consejo Superior de Deportes.
Claro, sí. ¿A quién beneficia y a quién perjudica?
¿El qué?
La decisión.
Si hay que dar un ganador y un perdedor, hoy ha ganado Javier Tebas y ha partido Rubiales.
Por eso te digo, ¿y tú crees que Rubiales se va a quedar cruzado de brazos?
Pues yo creo que
no, pero en este caso, no hay más que rascar. Yo lo que sí creo, que es a lo mejor por donde tú quieres ir o estás pensando, es que nos deparará la guerra Rubiales Tebas.
Eso es otra cosa. Aparte de que quiero decir una cosa.
Porque eso es una guerra eterna.
La Liga, Germán, está contenta con esta decisión de Irene Lozano, pero la Federación puede sacar también, no ha habido ningún comunicado ni ninguna reacción, pero si yo fuera la Federación, puede sacar también la bandera de que has conseguido una cosa importante, y es ese horario de protección, insisto, para el fútbol modesto y para el fútbol femenino. Tú puedes enarbolar esa bandera también.
Sí, también puedes vender la burra de que los lunes son solo 20 lunes, pero es jugar a ganador cuando eres perdedor.
Pero escuchadme una cosa como esta, que son dos instituciones, llamaré tú quieras, dos organismos con dos presidentes, no se pueden poner de acuerdo, porque no. Es tan complicado, se necesita
un ridículo, Tomás.
Imposible.
Tienes tu razón, pero es imposible.
Es ridículo, porque eso del fútbol aficionado, ya no digo el femenino, que es otro añadido más, pero del fútbol modesto, oiga, dejar los sábados para ellos, eso desde que se inventó Hilo Negro lo estoy escuchando yo. Con razón. Dice, no meta usted fútbol profesional todo el mundo, pues un señor se pone en su casa a las 12 el Betis, a las 12 el Liverpool, a las 4 el Barça.
Oiga, sí, cuando si sale de su casa. Si ejemplo más gráfico que el de Eric Frade que lo sufre en sus carnes.
Hombre. La opinión de los oyentes, Morris.
Qué ganas tengo de volver a ver a un Cañizares defender una portería y qué bonito sería que defendiera algún día Lucas la del Valencia. Dice otro Germán, tienes que nombrar en 10 segundos, por favor, que ayer día 16 de octubre el Pontevedra cumplió 79 años.
Hombre, felicidades. Hombre. Al Pontevedra. ¡Ay, qué roelo!
El mítico pasador, sí, señor.
Un oyente desde
Celdrán,
México.
Celdrán, Irulegui, Batalla, Cholo, Calleja, Vallejo, Fuertes, Martín, Esperanza, Roldán, Neme y Odriozola.
¡Toma! ¡Gol de Neme!
¡Gol de Neme! ¡Gol de Neme!
El próximo domingo a las 5, Racing defendió al Pontevedra.
¡Gol! ¡Vale al Pontevedra, coño!
¡Gol! ¡Al palo!
Otro oyente desde México dice...
¿Cómo les ha puesto el Pontevedra? ¡Qué barbaridad!
Me gustaría que me mande un saludo el gran Víctor Fernández, que voy a correr por primera vez 21 kilómetros y quiero hacerlo escuchando el Oasis de Libertad.
Hombre, igual que Víctor.
Él ya cobra estas cosas.
Víctor.
Un saludo, pero ¿va a correr ahora?
Sí, entiendo que
sí,
no.
En México son 6 horas menos, macho.
Claro.
Podcast.
Pondrá un podcast.
Nos decía Verónica antes, Joseba, que estaba escuchando.
El saludo fue una mierda.
Sí, no,
deja que te lo diga.
Se está descargando de politono el saludo.
El chaval
está. Está roto el chaval. Ahora mismo no puede ni correr.
Víctor, vuelve a hacerlo, por favor.
Tiene que llegar todo el Oasis para 21 kilómetros, ¿no?
A ver, Víctor.
Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Se viene abajo.
Nos decía Verónica antes, Joseba, que estaba escuchando el programa en el Hotel Reconquista y nos ha dado la lista, ¿eh? Porque también nos está escuchando el grandísimo recepcionista Marcos, que es muy fan del programa, y el maître Gabriel.
Bueno,
además de ella, por supuesto.
Eri,
ya lo tenemos hecho.
Cuando hagamos el programa allí, Joseba, tenemos que llamar a Stan Colimore, que estaba alojado en el Reconquista cuando la mítica llamada.
Como sé que te gustan los garbanzos torrados.
Vamos a ir haciendo camino. Un saludo para Marcos y para Gabriel.
Qué atracador.
Me dice el cabrito de Jesús que hay que llamar a Kérrica Verga.
Mira, Jesús siempre desde Perú. Las ideas, es que...
desde Perú.
Otro oyente dice:
¿macho o hembra?
Yo aún recuerdo cuando te vistó Juanma en los Juegos Olímpicos a Chocho.
Sí.
Eres Chocho y Moreno era el compañero.
Sí.
Decía otro oyente que ya que íbamos a ir a Oviedo a hacer el programa alguna vez, el Oasis, que por qué no nos acercamos a Coruña, que él es trabajador del Hotel Meliá María Pita.
Hombre,
y que le encantaría que pasáramos por ahí.
¿Ya estáis viniendo?
Vamos.
Y luego, hablando de los partidos de los viernes, dice un oyente que, por cierto, hoy se han jugado dos partidos de tercera división del Grupo Canario, que se ve que a Rubiales solo le molesta que jueguen los viernes los equipos de primera y de segunda. Y sobre esto también ha dicho una cosa un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches al partidazo.
Hola.
Vaya palito que le han pegado a Rubiales. Vaya palito. A ver qué dice a Luis Rubiales.
Bueno. 12:37, ahora menos en Canarias. Nos quedamos con esa reflexión. Vamos a pensarla
durante unos minutos.
Profunda,
¿eh?
Sí.
Profunda.
Seguimos.